Para la tercera parte de nuestra sesión de hoy os traemos una película de culto. Cuando hablamos de películas de culto, nos estamos refiriendo a títulos que, a pesar de sus debilidades, defectos o irregularidades, atesoran ciertas virtudes, atesoran ciertos valores, bien en la trama, bien en la forma de rodar algunos momentos de la película, bien en los actores o el resto de personajes que aparecen en la historia o técnicos que aparecen, y que, como digo, la hacen especialmente atractiva y frente a lo que podríamos pensar que el paso del tiempo la dejaba totalmente olvidada, sin embargo, tienen su hueco y tienen su rinconcito en el catálogo de títulos interesantes por parte de determinados sectores de la crítica, por parte de determinados sectores del público, que normalmente suelen ser los que más trabajan sobre esta idea de las películas de culto. En este caso concreto, los aficionados al cine fantástico conocerán La ciudad de los muertos, también conocida como El hotel del horror, la película que vais a ver a continuación. Estamos hablando de una producción británica del año 1960 dirigida por John Lewis Moxey. Una producción que muestra perfectamente bien los derroteros por los que se va a mover el cine británico fantástico de estos años, finales de los 50 y principios de los 60. En este momento, la Hammer ya está desarrollando su producción a pleno rendimiento y, de hecho, ya ha tenido algunos de sus grandes éxitos, lo que la están convirtiendo en la gran renovadora del cine de terror de finales de los 50 y principios de los 60. Me refiero a películas tan magistrales como La maldición de Frankenstein, Drácula, La momia, El perro de los Baskerville, Las dos caras del Dr. Jekyll, etcétera, etcétera. No obstante, quedan pequeños huecos que llenar y productores que intentan llenar esos pequeños huecos. Uno de ellos es Milton Subotsky, que es el productor de, como digo, La ciudad de los muertos. Emilio Subotsky, escasamente 2 o 3 años más tarde, va a ser el fundador de la productora Amicus, una productora que de alguna forma se va a convertir en la gran rival dentro del cine fantástico de la Hammer, ofreciendo otro tipo de productos diferentes a los que la Hammer trabaja. Puesto que si la Hammer lo que hace sobre todo es centrarse en el terror gótico, en películas de terror de, bueno, cierto presupuesto ambientada en tiempos pasados. Por su parte, la Amicus y esta película que vamos a ver ahora es claramente un borrador de las que se harán más adelante, centra su terror en la época contemporánea y con presupuestos mucho más bajos. Son varios los alicientes que podemos encontrar en la ciudad de los muertos. El primero de ellos tiene mucho que ver precisamente con la Hammer. Y tiene que ver con una de las grandes películas que ha hecho la Hammer hasta ese momento, que es Drácula. Pero no solamente con la Hammer, también tiene muchos elementos en común, o uno en concreto en común, el otro sería, como vais a ver, el uso de la fotografía en blanco y negro, que además de abaratar la producción, permite crear atmósferas muy cerradas, muy angustiosas, de planos muy cortos, con muchos juegos de luces y sombras, que lo hacen, como digo, muy inquietante. El otro contacto sería con la película Psicosis. Y no puedo desvelar mucho más porque vais a ver, a medida que se va desarrollando la trama de esta cortísima película, vais a ver que escasamente dura unos 70 y pocos minutos, vais a ver rápidamente cuáles son ese elemento de contacto, tanto por un lado con Drácula como con la película Psicosis, que es justamente del mismo año, del año 1960. Ese sería, como digo, uno de los primeros puntos a tener en cuenta esa referencia tan clara a ambos títulos tan importantes en ese momento dentro del cine fantástico. Otro elemento atractivo es justamente esa escasez de medios convertida en virtud para crear una poderosa atmósfera visual sustentada sobre el blanco y negro, sustentada sobre los claroscuros, sustentada sobre la abundancia de niebla. Además de oscurecer y de jugar a esconder, y aquí el doble juego simbólico de esconder cosas del sitio en el que tiene lugar la acción, tiene una función todavía mucho más práctica, muy parecida a la que utilizará, por ejemplo, Roger Corman en sus películas. Por ejemplo, la cuarta entrega de nuestra sesión de hoy, El péndulo de la muerte, juega mucho con eso. Ocultar, lógicamente, la escasez de medios, las carencias del decorado, etcétera, etcétera. Esa atmósfera, construida sobre niebla, construida sobre la oscuridad, construida sobre el blanco y negro y la sombra, automáticamente enlaza la película con las producciones de serie B del magnífico productor, del gran maestro de la serie B de cine de terror norteamericana, Val Lewton, aquel del que hablábamos en días anteriores a propósito de míticas películas como La Mujer Pantera, El Hombre Leopardo, La Séptima Víctima, Yo Anduve con un Zombie, etc. Tercer elemento interesante es la presencia de Christopher Lee. Christopher Lee, que en ese momento, precisamente todas las películas que acabo de citar de la Hammer anteriores están protagonizadas o tienen presencia de Christopher Lee, es por tanto uno de los actores de éxito en ese momento y una de las figuras clave del terror británico en ese instante. Recordad que esta semana hemos hablado de él y precisamente por eso queríamos que vierais esta película, porque ofrece un lado totalmente distinto al que habitualmente podíamos encontrar en esos años de Lee trabajando para la Hammer. Pero es que además, esta película, y aquí voy otra pista para las aficionadas y los aficionados al cine fantástico, es claramente un anticipo de otro título, casi una década posterior, que va a protagonizar Christopher Lee, una mítica película británica titulada El hombre de mimbre. Con esa pista, en la que automáticamente estamos hablando de comunidades cerradas, en las cuales tienen lugar extraños rituales, automáticamente conectamos ambos títulos, es decir, tanto El hombre de mimbre como La ciudad de los muertos, con la literatura de uno de los grandes escritores de cine, de literatura fantástica de todos los tiempos, Howard Lovecraft. Ambas películas, y en concreto esta que nos ocupa, es marcadamente Lovecraftiana. Como digo, pequeña población a la que llegan unos desconocidos y poco a poco van descubriendo pequeñas cosas que se vuelven cada vez más turbias, más inquietantes, que les permiten tener contacto con rituales que se consideran perdidos en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, todo eso va funcionando muy bien y va creando el elemento idóneo, el caldo de cultivo idóneo para atrapar al espectador. Un espectador, eso sí, que va siempre muy por delante de la historia. Uno de los defectos, una de las debilidades de esta película, como otras muchas parecidas, es que tampoco es extremadamente sorprendente. El espectador sabe lo que va a ocurrir, en todo caso hay alguna pequeña sorpresa. Vais a ver que la película tiene como dos momentos, dos partes, en donde de repente vuelve a reiniciarse y tiene un carácter cíclico, con lo cual el espectador vuelve a encontrarse con una historia que ya acaba de ver y que vuelve a reconocer y simplemente espera a ver cómo se va desenvolviendo y que también, como suele ocurrir en estas películas, el planteamiento es mucho más interesante que los resultados o que la resolución final. No esperáis un gran final, no esperáis unas grandes resoluciones, pero sí es cierto que para llegar ahí se ha ido creando una atmósfera suficientemente atractiva. Como digo, esa pequeña comunidad a la que llegan unos personajes que van a ir descubriendo que van bajo su apariencia ya de por sí inquietante, se esconde y ocultan cosas todavía mucho más tenebrosas. Una historia, eso sí, es una de las aportaciones que hace Milton Subosky, que prueba en esta película y que posteriormente va a desarrollar en su trabajo con la Amicus, historia de ambientación contemporánea, es decir, como digo, no es el terror del pasado, el terror gótico, sino que aquí estamos trabajando con meter miedo en época contemporánea. Eso sí, presencia de extraños cultos, extraños rituales del pasado, pero que podemos encontrar hoy en día, y que además, y esto también sería otro de los atractivos, da la sensación que está preparando el terreno para lo que vendrá a ser el posterior American Gothic de cine de terror de los años 70 en Estados Unidos, es decir, de películas como por ejemplo La Matanza de Texas o Las Colinas Tienen Ojos, es decir, ese tipo de relatos en los cuales esas pequeñas comunidades cerradas quieren mantener a toda costa, con la mayor brutalidad si es necesario, su estatus e impedir que nadie entre o salga de esa comunidad y pueda revelar el misterio o el soporte sobre el que se construyen. Pues justamente eso también aparece, como digo, con ese corte o ese tono lovecraftiano en esta interesante película, en esta película de culto que os dejamos a continuación para que veáis y que se titula La ciudad de los muertos.